siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Opositores cubanos celebran el legado de Vladimir Roca. Ante la falta de medicamentos, muchos cubanos piden ayuda humanitaria en redes sociales. Embajada de Estados Unidos en Cuba alerta sobre riesgo del calor extremo para migrantes ilegales. Detención del hijo del presidente Gustavo Petro agudiza la polarización en Colombia. Y el Papa Francisco urge a Rusia a restablecer el acuerdo sobre el grano ucraniano.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A, el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que Vladimiro Roca Antúnez, uno de los líderes históricos de la oposición al régimen castrista, ha fallecido. Opositores que fueron inspirados por Roca Antúnez celebran desde Cuba el legado del coautor del manifiesto La Patria es de Todos. Tomás Cardoso amplía.
Vladimiro Roca Antúnez, opositor y expreso político, murió el domingo en La Habana a la edad de 80 años. Era hijo de Blas Roca Calderío, dirigente del Partido Socialista Popular. En 1997, junto a Marta Beatriz Roque Cabello, René Gómez Manzano y Félix Bone Carcassés, los cuatro redactaron el documento La Patria es de Todo, en el que pedían cambios políticos y económicos para Cuba. Los firmantes de ese manifiesto fueron arrestados y condenados a prisión. Sobre su legado, la economista y compañera de causa, Marta Beatriz Roque Cabello, dijo a Martí Noticias.
Vladimiro tuvo muchas ideas y tuvo muchas acciones con respecto a la posibilidad de instalar la democracia en Cuba. Es una lástima esta pérdida y creo que siempre quedará entre nosotros el recuerdo de todo lo que él hizo, de todo lo que luchó, de su prisión, de sus responsabilidades dentro de la lucha por los derechos humanos.
Mientras que el joven opositor pinareño José Rolando Cázares recuerda un evento de derechos humanos en el que participó junto a Vladimiro en Cancún, México.
Esta pérdida para nosotros es un duro golpe. Tuve la suerte y la dicha de conocer de cerca, porque estuve con él en un encuentro organizado por el Instituto Konrad Adenauer. Nos transmitió mucha energía, nos transmitió mucha experiencia. Sentó pautas para nosotros organizarnos en esta lucha.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez, coordinador nacional del Movimiento Ciudadanos Reflexión y Reconciliación, rememora los días que compartió con Vladimiro en la prisión de Arica entre 1997 y el 2002.
Mi admiración hacia él, lo conocí personalmente hablando con él en la prisión de Arica. Fue una persona que más me inspiró en esta lucha. Y lo que más marcó en mí de Vladimiro Roca fue lo que se redactó entre Félix Borne, Gómez Manzano, Marta y, por supuesto, él, La Patria es de Todos. Es algo que está vigente y es un legado histórico que marcará por siempre a toda la nueva generación para luchar por Cuba y los cubanos.
Vladimiro Roca Antúnez, economista de profesión, trabajó en las esferas del gobierno hasta que sus diferencias con el rumbo político del país se hicieron irreconciliables. Durante una visita a Miami en abril del 2015, reunido con exiliados cubanos, así se expresó Vladimiro sobre el futuro de Cuba.
El cambio viene y va a llegar. Ya mismo no aguantan más ni los propios que están dentro del gobierno. Que la primera que hay que comenzar, como yo le digo a la gente, no es la política, es la económica, que esa es la que da la libertad política.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
Y ante la falta de medicamentos, muchos cubanos acuden a las redes sociales para pedir ayuda humanitaria. Ivette Pacheco informa.
La escasez de medicamentos en Cuba hace que muchos residentes en la isla acudan a las redes sociales para, con un pedido de ayuda, poder conseguir los fármacos que necesitan. En el caso del grafitero Julier Rodríguez, conocido por Julier P., desde La Habana en Facebook escribía: este medicamento que ven aquí, refiriéndose a una foto con tabletas de olanzapina, es uno de los más importantes para muchos pacientes psiquiátricos. En el mismo post aseguraba que el fármaco está lamentablemente en falta. En conversación este lunes con Martí Noticias.
Como hay en falta la mayoría de los medicamentos, la olanzapina viene siendo como la única sí que puede salvar a muchos, porque se usa para muchos tipos de enfermedades psiquiátricas, pero entonces tampoco hay que la olanzapina.
Julier nos dijo que un familiar cercano necesita olanzapina y que hace 6 meses no lo encuentra.
La justificación, porque esa es la vida de muchas personas, que tú vengas a decirme que no tienes madera de espina, pero si tienes presupuesto para importar carros modernos y alquilarse los extranjeros aquí en Cuba. Entonces vamos a ofender más a la gente inteligente en Cuba.
También los enfermos de VIH-SIDA enfrentan un caos con la falta de medicamentos, según nos dijo desde la capital cubana el activista Michael Herrera, quien padece la enfermedad. Según Herrera, es grave el problema, ya que los doctores cambian constantemente los medicamentos según estén disponibles.
Uno cambia constantemente el medicamento, hace una prueba de resistencia, porque el cuerpo después o el virus se vuelve inmune a... Realmente no estamos haciendo nada.
Héctor Luis Pupo vive en Antilla Holguín. En Facebook comunicaba que necesitaba tramadol. Este holguinero de un poco más de 30 años dijo a Martín Noticias que el tramadol, medicamento que le recetan para aliviarlo de los fuertes dolores que padece por artritis reumatoide, solo puede tenerlo gracias a donaciones desde el extranjero.
Y así que me lo mandan. Aquí yo no resuelvo nada, aquí yo resuelvo en la calle.
Pupo necesita también el captopril para la hipertensión, medicamento que tiene que administrar para que le dure un poco más de tiempo.
Yo tampoco lo tomo con canti, porque como no hay, si me lo tomo como el médico me lo prescribió, no me alcanza.
Recientemente Eduardo Martínez, presidente de Biofarma Cuba, informaba que en estos momentos hay 251 medicamentos en falta. Sin embargo, en 2022 aseguraba que a partir del mes de junio de ese año, el país podría comenzar a tener mejorías en el abastecimiento global de medicamentos y de otros productos. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El profesor y activista Pedro Álvaro Sánchez dijo a Martín Noticias que este lunes cumple más de 72 horas en huelga de hambre, en demanda de libertad de reunión y para llamarla el entendimiento entre los cubanos. Albert Sánchez hizo las declaraciones desde su vivienda en Guanabacoa, La Habana.
Bueno, estamos bien dentro de lo que cabe. Ayer me sentí muy incómodo, asco, uno siente el asco ese del estómago, pero hoy me he sentido un poco mejor. Y agua sí estoy tomando, ya hice las 72 horas a la 1 de la tarde. Recuerde que yo tengo experiencia en esto porque esta es mi quinta huelga de hambre. Y el segundo y tercer día son pésimos. Y bueno, ya hoy se me ha quitado un poco. Una de las cosas que son alentadoras es que hoy recibí una visita aquí maravillosa de unos jóvenes que no voy a tener la discreción de no mencionarlos. Discutimos mis ideas, lo que yo propongo y distintas alternativas que tengo de hacer cosas cuando haya terminado de plantear el problema del país como yo lo veo, porque yo quiero plantear el problema del país desde esta situación de sacrificio, de humildad. Mi objetivo final es plantear el problema del país como yo lo veo desde esta posición, y yo pienso que la solución del país comienza por la libertad de reunirnos las personas, reunirnos con absoluta libertad, discutir nuestros problemas. Hay que llamar la atención, y desde esta posición se llama más la atención y se puede visibilizar más, y creo que humanamente también se sensibilizan más las personas. Debe ocurrir algo que no sé si ocurrirá dentro de un día, dos, tres, lo que se demore. Cuando ocurra lo que yo estoy esperando, que por problemas estratégicos no voy a decirse, entonces comienzo a alimentarme. Sé el riesgo que estoy corriendo y sé el sufrimiento que estoy causando en muchos seres queridos.
En enero de 2023, Pedro Álvaro Sánchez fue sentenciado a 5 años de cárcel por cargo de desórdenes públicos y desacato por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Y este fin de semana, la Embajada de Estados Unidos en Cuba alertó vía Twitter que las condiciones de calor extremo pueden representar un riesgo mayor para los inmigrantes ilegales. El breve comunicado resaltó que con los avisos de calor extremo durante esta temporada de huracanes, intentar emigrar por mar o tierra puede ser aún más peligroso y potencialmente mortal. El mensaje en las redes sociales de la sede diplomática concluyó advirtiendo que las fronteras marítimas y terrestres de Estados Unidos no están abiertas. Asimismo, Estados Unidos ha criticado al gobierno de Cuba por violar leyes laborales y explotar a sus trabajadores en misiones internacionales. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, dijo en Twitter que el gobierno cubano sigue usando la coerción para obtener ganancias en la explotación de sus trabajadores internacionales, lo que incluye a los profesionales médicos. Nichols instó al gobierno de Cuba a cumplir sus obligaciones internacionales sobre derechos humanos y normas laborales. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, habló en una entrevista con la cadena CNN sobre la crisis en la frontera con México y consideró que el sistema de inmigración necesita una reforma. Desde Washington, D.C., amplía Michelle Sagué.
En una entrevista, Mayorkas dijo que los temores de una fuerte ola de migración tras el fin del título 42 en mayo no se materializaron porque, según dijo, la administración Biden tiene un enfoque reflexivo y completo para la migración irregular en la frontera sur. El audio es cortesía de CNN.
It has two main components to it.
Dice Mayorkas que tiene dos componentes principales. Uno es construir vías legales para que las personas vengan a Estados Unidos de manera segura y ordenada. Y la segunda es desincentivar a aquellos que no utilizan las vías legales. Dice que como resultado han visto una disminución de un 70% en el número de personas que encuentran en la frontera sur. Asimismo, opinó que el sistema de asilo está roto, señalando que el tiempo desde el encuentro inicial de una persona que solicita alivio y la adjudicación final de la solicitud es con demasiada frecuencia de muchos años. Añadió que el problema es que las personas se asientan en Estados Unidos y luego se vuelve muy difícil deportarlos si no tienen éxito en su solicitud de asilo. Mayorkas opinó además que existe unanimidad en que el sistema de inmigración debe ser actualizado, pero que no se ha logrado debido a desacuerdos en el Congreso. Mayorkas señaló que la última vez que se legisló el sistema de inmigración fue en la década de los años 90. La semana pasada, el secretario de Seguridad Nacional se enfrentó a los republicanos del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que han planteado la posibilidad de llevarle a juicio político por lo que opinan es su mal manejo de la frontera entre Estados Unidos y México. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito de inmigración, el estado de Texas toma medidas para enfrentar la inmigración irregular, las que son objetadas por el gobierno federal, según informa Laura Sepúlveda de La Voz de América.
En noviembre de 2022, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, invocó cláusulas de invasión que integran las constituciones de Estados Unidos y Texas, un concepto bajo el cual el Estado adquiere poderes para defender su territorio.
La invasión es un proceso agresivo cuando un grupo, un ejército, ataca a otro país, se mueven a otro país en guerra o para obtener tierra o para dominar una población.
Un hecho como el registrado en 1846 durante la Guerra de Estados Unidos y México, que duró 2 años y contó con intervención militar. Pero expertos definen de manera diferente el proceso civil de migrar.
La inmigración es simplemente el movimiento de personas de un país a otro o a través de otros países para llegar a donde sea que necesiten ir. Las personas que migran esencialmente se están mudando de un entorno inestable a otro país y obteniendo algún tipo de alivio.
Según las leyes establecidas por el Congreso de Estados Unidos, la política migratoria es potestad de las autoridades federales.
En términos de política de inmigración, el estado de Texas tiene cero autoridad legal sobre la política de inmigración.
Poder que no posee ninguno de los 50 estados que integran el país. Abbott ha adoptado medidas como la instalación de barreras divisoras del territorio o la detención y encauzamiento penal por delitos en la jurisdicción estatal no federal, tal como ingresar sin autorización a terrenos privados. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
Los procesos judiciales del exmandatario Donald Trump y del hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, en distintos escenarios podrían tener impacto en la campaña para las elecciones de 2024 en los Estados Unidos. Judith Martín Rodríguez informa.
La carrera a la Casa Blanca para las elecciones generales de 2024 está salpicada de procesos judiciales, mientras que el hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, está lidiando con problemas legales que ponen al mandatario en una situación comprometida y bajo la lupa republicana. Donald Trump, el aspirante favorito a la nominación republicana para disputar contra contra Biden y quien espera ser elegido presidente el primer martes de noviembre de 2024, enfrenta nuevos cargos penales en su contra. Sin embargo, en sus últimos eventos de campaña para las primarias republicanas, volvió a restar importancia a esas acusaciones.
Son acusaciones ridículas. Quieren dañar al candidato líder.
Además, no dudó en arremeter y señalar al contrincante demócrata, el presidente Biden, quien vuelve a presentarse y aspira a ser reelecto.
Cuando ganemos las elecciones dentro de un poco más de un año, nombraré un verdadero fiscal especial para exponer la corrupción monumental de la familia criminal Biden de una vez por todas.
En tanto, el expresidente Donald Trump enfrenta docenas de cargos federales en la Florida por la retención de información confidencial en su residencia privada de Mar-a-Lago. Y también enfrenta cargos estatales en Nueva York por el supuesto pago de dinero para silenciar a una estrella de cine para adultos. En tanto, y según informó el diario estadounidense The Washington Post, se espera que el Comité de Acción Política del expresidente Trump informe hoy sobre su gasto de alrededor de 40 millones de dólares en honorarios legales tan solo en la primera mitad de este año para defender al candidato y sus asesores. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Llegamos a América Latina y comenzamos en Colombia, ya que el presidente Gustavo Petro ha pedido a la justicia de su país investigar la conducta de su hijo mayor, capturado por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Pero la oposición pide al mandatario asumir su responsabilidad por la presunta financiación irregular de su campaña. Informa desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
La captura de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por su presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos al recibir más de 600 millones de pesos de parte de un ex narcotraficante para la campaña electoral de su padre, ha motivado reacciones encontradas entre los diferentes sectores políticos. El presidente Petro, en un mensaje en su cuenta de Twitter, se distanció del accionar de su hijo.
Como persona y padre, me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza.
Sin embargo, desde la oposición arreciaron las acusaciones contra el presidente Petro y pidieron que asuma su responsabilidad por la posible financiación ilegal de su campaña, como aseguró el congresista derechista Hernán Cadavid.
Ante semejante escándalo, el presidente de la República no puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo. No, esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Ahora el presidente no puede actuar como si esto no fuera con él.
Entre tanto, defensores del gobierno Petro, como el ex senador Gustavo Bolívar, aseguran que este es un show mediático de la fiscalía que busca réditos electorales.
Un joven que no estaba huyendo de la justicia, un joven que estaba asistiendo a todas las diligencias. Él sencillamente lo hubieran podido citar a una indagatoria y lo hubieran podido capturar sin necesidad de tanto show.
Mientras Nicolás Petro deberá enfrentar un juicio por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, el principal líder de la oposición en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe, solo atinó a decir que por convicción no puede alegrarse del dolor ajeno. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Fortalecer la lucha antidrogas, mejorar las unidades militares y sobre todo conocer los avances en la lucha anticorrupción son parte de los acuerdos entre los gobiernos de Estados Unidos y Honduras. Óscar Ortiz amplía.
Los gobiernos de Estados Unidos y Honduras firmaron acuerdos con el objetivo del fortalecimiento con logística especial para combatir el narcotráfico, además de mejorar las capacidades aéreas, marítimas y terrestres, y que fueron posibles luego de la visita de la general Laura Richardson, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, a Tegucigalpa. Durante la visita de la funcionaria estadounidense, el ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, dijo que el apoyo en materia de seguridad es un indicativo de la estrecha cooperación entre ambos países.
Que se llegaron a acuerdos para potenciar nuestra fuerza naval, particularmente en la zona del Golfo, con dos nuevas embarcaciones, lo que nos permite intercambiar información para combatir la lucha contra el narcotráfico y también la habilitación que tenemos para comprar repuestos para repotenciar nuestras aeronaves.
Otro de los temas acordados fue conocer los avances en materia de corrupción y migración, destacó el canciller Enrique Reina.
Y también creo que se hablaron temas puntuales ligados a la parte que también es política, como el tema de migración, cómo seguimos colaborando con los Estados Unidos.
Asimismo, el ministro Zelaya reafirmó los acuerdos de ambos gobiernos para su desarrollo y seguridad nacional.
Durante muchos años, estas relaciones
con las Fuerzas Armadas norteamericanas no habían estado tan sólidas y tan estrechas como ahora. Y eso es debido únicamente a la voluntad, al compromiso de nuestras autoridades.
La general Richardson se ha reunido en este año en más de 3 ocasiones con la presidenta hondureña Xiomara Castro, así como otros funcionarios en temas de seguridad nacional. En todas las reuniones participó la embajadora estadounidense Laura Dogu, quien mantiene canales de diálogo con las instancias gubernamentales para apoyar los planes conjuntos de ambos países. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Defensores de los derechos humanos en Venezuela han exigido la libertad plena para 33 miembros de la comunidad LGBTI que fueron detenidos hace una semana. Carolina Alcalde informa.
Abogados y activistas de derechos humanos exigen libertad plena, la desestimación de los cargos y la anulación del proceso contra los 33 hombres detenidos la semana pasada en la ciudad de Valencia, en Venezuela, durante una redada en un club privado frecuentado por miembros de la comunidad LGBTI por presuntamente participar en una supuesta fiesta sexual. 30 de ellos fueron excarcelados bajo régimen de presentación y 3 permanecen detenidos. Richel Briceño, abogada de la Universidad Central de Venezuela y defensora de los derechos fundamentales de la comunidad LGBTI, coincide con otros expertos en que los tipos penales imputados a los hombres son inaplicables en el caso y sostiene que se abre la puerta a la criminalización de la comunidad LGBTI.
No es que está en peligro únicamente los derechos del libre desenvolvimiento de la personalidad de las personas LGBTI, sino que está en peligro los derechos humanos de cualquier ciudadana y ciudadano venezolano, porque esto está marcando un precedente peligrosísimo para toda la población.
Tamara Adrián, abogada y primera precandidata transgénero a las elecciones presidenciales de Venezuela, recuerda la declarada inconstitucional Ley sobre Vagos y Maleantes y las prácticas de una denominada limpieza social aplicada en los 90, y considera que el caso plantea un grave precedente que retrocede a tiempos oscuros.
Lo que está implicando es que el tener relaciones de personas del mismo sexo es inmoral o es contrario al pudor. Es lo que está diciendo.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, que suele pronunciarse en sus redes sociales, hasta el momento no se ha referido al caso. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Misiles lanzados por Rusia causan muerte de al menos 5 personas en una zona residencial en el centro de Ucrania.
Un ataque ruso contra un edificio de apartamentos de la ciudad de Kryvyi Rog, en el centro de Ucrania, dejó muertos y heridos. Según el Ministerio del Interior, 2 misiles fueron lanzados contra la ciudad natal del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
Alrededor de las 9 de esta mañana, 2 impactos de misiles alcanzaron la ciudad. Uno en un edificio de 9 plantas, de la tercera a la octava, totalmente destruidas. Además, un misil alcanzó un edificio académico del Colegio Económico.
Por su parte, Rusia denunció que las fuerzas ucranianas bombardearon el centro de Donetsk, la principal ciudad controlada por Moscú en el este de Ucrania.
El Papa Francisco, a propósito, ha pedido a Rusia que restablezca la iniciativa del Mar Negro y el grano ucraniano sea transportado con seguridad. Informa nuestra sala de redacción en La Voz de América.
Desde el Vaticano, el Santo Padre elevó sus oraciones por diferentes situaciones que afectan al mundo, especialmente rezó por Ucrania, un pueblo al que califica como atormentado por la guerra, y pidió a Rusia que se restablezca la iniciativa del Mar Negro para lograr que se transporte con seguridad el grano ucraniano, luego de que este mes las autoridades del Kremlin anunciaron la suspensión del acuerdo negociado por las Naciones Unidas y Turquía para evitar una hambruna mundial.
No cesemos de rezar por la martirizada Ucrania, donde la guerra destruye todo, incluso el trigo. Y esto es una gran ofensa a Dios, porque el trigo es don suyo. El grito de millones de hermanos y hermanas que sufren el hambre llega al cielo.
Si bien las exportaciones rusas de alimentos y fertilizantes no están sujetas a las sanciones occidentales impuestas después de la invasión a Ucrania, Moscú ha denunciado que las restricciones en los pagos, la logística y los seguros representan una barrera para sus envíos. Ante las implicaciones de este panorama, el sumo pontífice pidió a las autoridades de este país reflexionar sobre su decisión.
Y en España se agrava la situación del bloqueo político para formar gobierno, después de que el conteo del voto exterior diera otro diputado al opositor Partido Popular. Desde Madrid amplía nuestro corresponsal Michel Suárez.
El conservador Partido Popular ganó otro diputado por la provincia de Madrid y llegó hasta los 137 tras añadir el voto de los españoles residentes en el extranjero. Para gobernar, el Partido Socialista necesitaría el voto afirmativo del grupo independentista de derechas Junts per Catalunya. Esa formación está liderada por Carles Puigdemont, responsable del intento de golpe de Estado de 2017 y actual prófugo de la justicia española. Ahora el presidente Pedro Sánchez necesita un sí obligatorio para reeditar el gobierno en vez de una simple abstención. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, reivindicó el triunfo de su formación tras ganar el escaño 137.
El Partido Popular va a ser la primera fuerza política en el Congreso y la primera fuerza política con mayoría absoluta en el Senado. Esta es la realidad. Como fuerza más votada y como partido de Estado, lo que hemos planteado, sin duda alguna, es lo único que tiene que importarle a las fuerzas políticas. Y es un horizonte de gobernabilidad, de estabilidad.
Pachi López, portavoz parlamentario del Partido Socialista, restó importancia al nuevo escaño ganado por el PP después del conteo de votos del Censo de Españoles Residentes en el Extranjero, conocido como CERA.
Independientemente del voto del CERA, la situación respecto a la investidura sigue siendo la misma. Y las formaciones políticas, y especialmente Junts, tendrá que decidir si prefiere un gobierno progresista o une sus votos al Partido Popular y a Vox para que haya un gobierno de derechas con la ultraderecha.
De momento, el fugado Carles Puigdemont se ha convertido en pieza clave para desbloquear la posible investidura de Pedro Sánchez y exige un acuerdo que incluya un referéndum en Cataluña y una amnistía para los condenados por la declaración ilegal de independencia. Si la negociación se mantiene en esos márgenes, lo más probable es que España se dirija a una repetición electoral antes de finalizar el año. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Y a esta hora sí va el mundo. El ejército de China nombró a Wang Hongbing jefe de su división de cohetes que controla el arsenal de misiles balísticos terrestres en sustitución de Li Yuxiao, quien es investigado por presunta corrupción. Los gobiernos de Dinamarca y Suecia analizan la posibilidad de restringir las quemas del Corán y prohibirlas ante embajadas extranjeras en medio de las protestas del mundo islámico por las profanaciones del libro sagrado musulmán. Los ministerios de Defensa de Irán y Bielorrusia firmaron un acuerdo de cooperación para estrechar los lazos bilaterales y potenciar sus capacidades en el marco de la guerra en Ucrania. Las autoridades de Senegal decretaron la suspensión temporal de datos móviles después de que el líder opositor Ousmane Sonko, quien fue detenido por la policía, publicó varios mensajes en Twitter. El gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN instalarán el miércoles un organismo encargado de diseñar y promover la participación de la sociedad en el proceso de paz. Y la película Barbie ha recaudado más de 351 millones de dólares en Estados Unidos y Canadá desde su estreno el 21 de julio y casi 775 millones de dólares en todo el mundo, según la empresa de análisis Comscore. Y la cuna de las lenguas indoeuropeas estaría al sur del Cáucaso. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Investigadores del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, con sede en Alemania, han liderado un equipo internacional de lingüistas y genetistas para determinar el origen de las lenguas indoeuropeas al sur del Cáucaso. El trabajo sobre la procedencia de una familia de lenguajes hablados actualmente por casi la mitad de la población mundial se ha publicado en la revista Science. Existen dos teorías principales respecto al origen. Una es la hipótesis de la estepa, que propone un origen hace unos 6.000 años, y la anatoliana o agrícola, que estaría ligado a la agricultura alrededor de los 9.000 años. Para resolver esto, los investigadores combinaron protocolos rigurosos que codificaron datos y rectificaron los problemas en los estudios anteriores. Para Martín Noticias, les informó Ariane González.
¿Se imaginan ustedes cuál es la camiseta o playera más costosa del mundo? Pues bien, esa es nuestra nota de cierre. El emblemático club inglés Manchester United informó este lunes que ha extendido su asociación con la histórica marca alemana Adidas, la cual lo vestirá por otros 10 años por un valor de 1.044 millones de euros, unos 1.150 millones de dólares. Así lo anunció la entidad Red Devil en sus cuentas oficiales. El nuevo acuerdo vinculará al histórico club del Manchester al gigante de la indumentaria deportiva hasta el 2035. Este contrato también sitúa al United en la cabecera de los contratos de la marca alemana, 105 millones de euros anuales por encima del Real Madrid y el Barcelona, que tiene 100 millones anuales, y el Manchester City, que tiene 70 millones, convirtiéndola entonces en la camiseta más cara del mundo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos aquí nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega a las 5 de la tarde.